You're listening to a program produced in 2017 by Aloud, a series of dynamic conversations, readings, and performances that take place at the historic Central Library in downtown Los Angeles. Aloud is presented by the Library Foundation of Los Angeles, which supports the Los Angeles Public Library. To learn more, please visit lfla.org/aloud. Tonight, we're presenting a panel discussion titled Rebellion, Public Art, and Political Dissent, Oaxaca and L.A., featuring Tlacalulocos, artist Dario Canul and Cosihuesa Semnes, at the great L.A. artist Chaz Borjorquez, and the curator of the Rotunda exhibit, Amanda de la Garza. I'd also like to give a shout-out to my colleague Maureen Moore, who's probably back there, who produced this magnificent project. There are many other members of our team here tonight. A special shout-out to Xochitl Flores Maciel, who is our brilliant consultant. She's right there, so give her a hand. Thank you to all the other team members, Imani and Todd and David Shook, and to Antenna for making bilingual programs like this possible and making this project possible. All of our PST programs, related programs, will be in this bilingual format, so I hope you'll come. There are six of them. Our participants tonight, Charles Chaz Borjorquez, is often called the godfather of East Los Angeles Cholo-style graffiti. His work, you've probably seen it, can be seen all over Los Angeles, in galleries, and also around the world, and also tattooed on thousands of people. Chaz grew up in L.A. in the 50s and 60s, where he was introduced to the longstanding tradition of Cholo writing. He studied at Chouinard and also studied Asian calligraphy, and his work is represented in numerous permanent museum collections and has influenced generations of artists, including two artists who live in Tlacalula in the state of Oaxaca, Dario Canul and Cosihuesa Cernes, who go by the collective name Tlacalulocos. I just realized that it's actually helpful not to hear my translation while I'm speaking. Perhaps another quality that Tlacalulocos share in common with Chaz is that, as one critic wrote, quote, they do not sell their lives for a living, unquote. They live by their art. Dario and Cosi both studied art at La Cortadaria in Oaxaca City, and their work has been exhibited at MUAC in Mexico City and on the streets of Tlacalula, Oaxaca City, and here in Los Angeles. Their work offers a reflection of local reality and the problems and challenges of their place of origin, Tlacalula, and often addresses the question of migration. We were introduced to Dario and Cosi by our incredible project consultant, Dr. Xochitl Flores Maciel, who also comes from Tlacalula. And I have to say that from the moment she led our team into Dario and Cosi's studio there, and we saw their work, we knew that we'd found the right artist to paint the mural in the rotunda that would be juxtaposed with a historic mural by illustrator Dean Cornwell, completed and installed in 1933. Moderating the discussion with Tlacalulocos and Chaz tonight is Amanda de la Garza, visiting us from Mexico City. Amanda is adjunct curator at the University Museum of Contemporary Art there at the university. This is the second exhibition she's worked on with Tlacalulocos, and it's been a great privilege to work with Amanda for the past years, and we're very grateful for her guidance on this project. We will entertain your questions at the end of the panel discussion. Please wait until the microphone comes to you, as we do record for a podcast. And afterwards, you can all join us in the courtyard for a reception with mezcal, courtesy of Cheech Marin. So now please welcome Amanda La Garza, Dario Canul, Cosihuesa Cernes, and Chaz Borjorquez. Thank you.
Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes hoy. Agradezco mucho la oportunidad de tener esta conversación con Darío, Cosí y con Chaz. Y antes que nada, como ya lo mencionó Luis, quisiera dedicar la charla de esta noche a los habitantes de la Ciudad de México. Como ustedes saben, yo vivo en la Ciudad de México y los acontecimientos de hoy me han sacudido y me han conmovido, porque hace 32 años, el 19 de septiembre, ocurrió uno de los terremotos más desastrosos que ha vivido la Ciudad de México. Y en esta misma fecha ocurre este nuevo terremoto con muchas víctimas mortales y la ciudad está como una zona de guerra, por lo que sabemos por los medios de comunicación. Y en ese sentido quisiera dedicar esta charla a eso. Asimismo, quisiera destacar que fue precisamente en 1985 cuando la sociedad civil organizada logró sacar adelante a la ciudad, y estoy segura que será la misma situación en esta terrible crisis por la que estamos pasando. Esta charla que nos convoca hoy habla sobre las posibilidades del arte como disenso político, es decir, ¿qué es hoy el arte político? En ese sentido, tenemos a artistas de diferentes generaciones conversando de diferentes latitudes, pero que no obstante considero que tienen muchos puntos en común, y sobre eso es sobre lo que vamos a hablar. Vamos a intentar desmenuzar de qué se trata este arte público, de qué se trata este arte político, el arte como disenso. Porque desde mi punto de vista, el disenso está en las imágenes, la potencia de las imágenes es el espíritu político que pueden encarnar. Chas, quisiera comenzar contigo. I would like to start with you, Chas. I would like to ask you, first of all, why the street?
Why the street? You know, it's when I started graffiti. It was during the civil rights movement, and identity was really important. I went to art school, and I went every time I would go to a museum, I did not see anybody of my culture or my generation or anything. In some ways, as a young man, I was trying to find my identity. But being real young, when I was 10 years old, I would go into the street drainage pipes off the Arroyo Seco River. And you go up in there about a couple of kilometers, and with that little green river of what was black water, we'd go sliding in there. But we used to carry candles, and deep, deep in there, I would find graffiti. Graffiti from the 1950s and the 1960s. At that time, they would make graffiti letters using smoke out of the candles. Or those times, Zippo lighters that used kerosene, that really big flame, a lot of smoke. But if you looked up in there, there was all of these names. I found it fascinating. And I found a sense of beauty. My cousins, part of my family, my uncle was a zoot suitor from the 40s. I had plenty of cousins in prison. That wasn't me. I was that hippie. I was that, you know, wanted to just do my own thing. And I saw the graffiti of the Cholos, and it became beautiful to me. It spoke as a language. I learned the grammar. I learned the pronunciation, I learned the history of those letters, and I used those as the tools of my identity because I couldn't find anything else. The streets taught me how to read, it educated me, and it made me an artist.
Thank you. And now, ahora me gustaría pasar con los tlacolulocos, Darío y Cosi. También ustedes comenzaron en la calle. A pintar en la calle. Si nos pueden platicar un poco cómo fue el comienzo y por qué, a pesar de que, digamos, siguen desarrollando trabajo en museos, espacios de arte, aún les interesa trabajar en la calle.
Pues, como bien lo dijo Chas hace un momento, era búsqueda de identidad, era búsqueda de el espacio donde nosotros poder decir algo. Tiempo después, en Oaxaca, fue sacudido por el movimiento social del 2006 y el arte se empezó a utilizar como una herramienta política. Esa siguió nuestra inquietud ya que venía bien forjada, era la actitud del punk, que es hazlo tú mismo, desobediencia, rebeldía y resistencia. Y comenzamos a pintar más en las calles, comenzamos a hacer stencil, comenzamos a hacer pequeños murales. Después se dio este cambio de que el stencil oaxaqueño y el arte oaxaqueño revolucionario se convirtió en piezas de arte para museos, galerías, etcétera. Tlacolulocos quiso hacer como un poco disidencia de eso y hacer una crítica también a las posturas del movimiento social. Tlacolulocos no idealiza ni a sus personajes ni al colectivo mismo. Era como tratar de molestar a todos esos colectivos que vendían obra muy cara y para galerías y tratarles de decir que el movimiento seguía en la calle y que una pieza dentro de la casa de un turista no significaba nada, ¿no? Sino que significaba más en la calle con la gente que lo vio nacer.
El proceso donde nos conocimos como colectivo fue en la calle. En la calle nos forjamos de toda esta cultura inmersa de lo que nos gustaba, de lo que queríamos expresar de alguna manera, y no entendíamos que, pues, de una forma u otra estábamos como generando una postura de arte, sino más que nada fue una válvula de escape para lo que queríamos decir. En ese proceso de Oaxaca es un poco complicado la situación social y política, porque a veces hay mucha segregación entre la misma población. Entonces, de una u otra manera, vamos generando nuestro diálogo con las personas y vamos generando nuestro pensamiento y nuestra crítica que salió de la calle, que lo podemos poner en algún lugar, pero al fin y al cabo sigue siendo público, sigue siendo libre, sigue siendo la interpretación de cada quien, y es nuestro trabajo lo que nos ha llevado hasta aquí.
Muchas gracias. Chaz, I would like to ask you another question. How has been for you this change from the moment when you started out in the streets doing graffiti art until this moment in terms of your career, but also in the evolution of your art, but also in terms of the underground scene and how it has changed throughout all these years?
You know, for me, graffiti was a language where I didn't need to ask permission. Trying to have an art career there in the 60s, you had to go to New York. You had to apply because the art critics were in New York, and they were art magazines were always in New York. You couldn't self-validate yourself. You had to be tied in with a gallery or a museum. So graffiti gave me a lot of freedom. You could do what you wanted with it. But I learned, as you grow older, I started as a tagger. I would write my name. And a few years later, I started writing myself and my friends and my girlfriend. A few years later, my friends and my street, and then Highland Park, and then my community. And I started writing in LA, and then pretty soon Cali Locos. And I would start writing that. It's sort of my definition of who I was. It kept on expanding of my ideals. Then I started being invited to go around the world, from Tokyo to Australia, New Zealand, Milan to, you know, all over the world, to Italy. And what I found that even though I was regionally based, the way to understand real graffiti, you know, real graffiti is in the streets, outside the walls. But to have a dialogue, to understand its intent, its purpose, its history, has to be inside the walls. And a dialogue is a panel as we are today. To really understand art, you have to speak about it. You have to talk about it. So I had to learn how to speak in public. I had to learn how to spell. I had to learn how to type just to defend myself, because the word graffiti would terrify art collectors. They didn't want anything to do. We don't want gangster art. And galleries didn't want to have anything to do with it. My first paintings, I took to East LA. You know, I took over there. I saw the Chicanos painting murals, and I said, hey, I identify with those people. I finally identified. And I said, I like those lowriders. I love, you know, my family comes from Tijuana, which is just, it's a world in itself. But I like all those blood in, blood out, American Me. I like those movies. But is when I took my work to East LA, they said, Chaz, this is anti-Chicano. This doesn't work in our East LA community. I was shocked that I couldn't have my own culture, believe it. They say it's anti-Cesar Chavez, anti-religion, it's anti-farm workers, anti-border, migration, all those kind of issues that were important in the 60s and the 70s. They say my work was bad boy. And they even called it gutter art. So I didn't know where I was, where I stood. So I took my work to the galleries in Hollywood, the Rock and Roll, who embraced me. For you older guys, Big Daddy Roth embraced me. Robert Williams embraced me. And they would tell me, these white guys, Chaz, we don't know what it says, but it's bad boy and we like it. Later on, we found out, I noticed that the Chicanos, they weren't getting anywhere either. They weren't getting any traction with their work. So they started self-validating. They became their own teachers. They became the teachers in universities. They formed Chicano studies. They self-validated. I said, we can do that too. So the little group, a community of artists, we formed Juxtapose magazine. We were crying. We said, nobody likes cartoons. Nobody likes graffiti. Well, let's do a magazine, which we tagged on Thrasher magazine, which is a surf magazine. So we said, yeah. So, I mean, in some ways, my work, I had to struggle. I've been in it for about 53 years and still struggling. And because I changed, instead of changing my artwork, I wanted to change the world. Now the world is called it street art, which I'm not convinced. Mm-hmm. I still like the illegality of it. I feel in graffiti, something you have to fight and defend for it. I like that. I like the machismo. I like the fight for it, you know, still. So as now as we travel, recently my wife and I, Christina, we came back from Rome, and I was the only one actually painting. I was going up against 20 and 30-year-olds. Guys, you know, I'm almost 70, and I still have to keep, how do you stay fresh at 70? By being constantly improving and all that and fighting for your space. So I'm still doing the same stuff I did in the early, I started in 69, where I did in the early 70s, I'm still doing it. And I tell you, it's a lifestyle. It's a life brand. It's something that grabs you and doesn't let you go. Graffiti is my life.
Thank you. Cosi, Darío, me gustaría también preguntarles, yo como percibo el trabajo de ustedes es en donde no nada más el disenso político está en las imágenes que usan, la iconografía, sino en esta suerte de manera de expresar la realidad, cómo ven la realidad que lo rodea de forma muy directa, y sobre todo lo que ustedes han dicho constantemente de no complacer, de distanciarse de ciertas formas establecidas, de pensar el arte oaxaqueño, incluso de pensar el street art, como ya comentaba Chaz, ¿no? Entonces, si nos pueden hablar un poco de eso, de esta postura que ustedes tienen frente a ciertas o ciertos planteamientos artísticos, y también esta idea de no complacer y demostrar las contradicciones al interior de los movimientos sociales, de su cultura, como una forma de, como una postura política también.
Pues como dijimos al principio, el principio de Tlacolulocos es no idealizar, no idealizarnos a nosotros, ni a los oaxaqueños, ni a los movimientos sociales. Fue una, al principio, pues una crítica hacia el Estado, hacia la autoridad, pero nos fuimos dando cuenta de que muchas de las veces las contradicciones humanas son las que dictan a la suerte de los movimientos sociales. Nos fuimos dando cuenta de que hay muchas contradicciones en nosotros mismos, en las formas de pensar, y decidimos también pues ponerlo sobre la mesa, ¿no? Poner sobre la mesa que el stencil oaxaqueño pues no era como, o sea, había sobrevaluado, ¿no? Se había convertido en algo que ya no servía para lo que sirvió en un principio. Y decidimos atacarlo dejando de hacer stencil, haciendo pintura en las calles, pintura de caballete, con temas que criticaran a ese movimiento social, que criticaran a esa idealización que se tiene. Porque muchas personas podemos ser muy liberales, pero si nos ponen algo, muchas veces nos asusta. Muchas personas podemos decir que viva Oaxaca, pero si vamos y nos metemos a vivir a Oaxaca y vemos la complejidad política y vemos los bloqueos y vemos la forma de vida, no nos va a gustar, ¿no? Muchas veces se habla de dientes para afuera. En este caso, Tlacolulocos ha hecho el trabajo desde la calle. Yo no tengo una formación artística formal, yo no acabé ni la high school. El hecho son las ganas que teníamos de decir algo y las ganas pues de poner a Tlacolula en circuitos culturales que no fueran los oficiales. Como decimos, poner a Tlacolula en el mapa, un poquito también de todo lo que vivimos en la calle, porque no como yo creo muchos de los que trabajamos en la calle, no pintamos de leer, no, nuestros procesos creativos son distintos. Nosotros vamos y estamos directamente ahí, por eso pintamos lo que pintamos, por eso, porque nos llevamos con gente violenta, porque conocemos gente de la calle, porque conocemos gente que no sabe de arte y es mucho más sensible de gente que trabaja o está en este circuito artístico. Creemos también que el arte se mueve desde otras maneras, en las cuales nosotros podemos hacerlas, ¿no? Es como la identidad que va cambiando, la identidad siempre, los trajes que vemos en esos murales son una identidad construida desde hace años, ¿no? Entonces nosotros también estamos construyendo nuestra identidad a base del trabajo, a base de las formas y a base de no perpetuar estas formas políticas que se tienen en la cultura oaxaqueña, el de complacer a las personas, el de pintar como lo hacen algunos artistas ya consolidados, sino buscar, nosotros buscamos un estilo propio. Y eso nos costó el hecho de que nadie volteara a vernos, de que nadie nos invitara a exposiciones de arte urbano en Oaxaca, de que nadie nos invitara a las reuniones de estos colectivos artísticos o de las autodenominadas asambleas de artistas revolucionarios. Nosotros conseguimos el trabajo no desde el centro de Oaxaca, nos quedamos en Tlacolula, en nuestro pueblo, y desde ahí generamos un discurso que era hacia el centro, porque si estábamos en el centro nos íbamos a viciar de toda esta cuestión de complacer, de vender, de hacer cultura y de hacer arte, no para complacerte a ti mismo, sino para complacer a un turista, sino porque te lo va a comprar un turista. Entonces la gente comienza a producir con ese afán de vender y no comienza a producir o a despertar su sentimiento creador por el hecho de una necesidad misma o de una necesidad que tenga su pueblo, su gente, sus amigos, su novia, su primo, su madre, etcétera. O sea, podemos hacerlo desde aquí y creo que hasta el momento hemos demostrado un poquito que no es necesario complacer el círculo en el cual te muevas para tener el trabajo. Esta onda del graffiti, de que, como decía Chas, de que yo pinto aquí, yo pinto acá, y a ver quién mejora, eso es muy bueno para nosotros porque lo que mueve Tlacolulocos es molestar a las personas. Molestar a los grafiteros, molestar a los muralistas. Nosotros no pintamos con aerosol, nosotros usamos simplemente brochas y pintura de agua. Eso pues ya es algo como contestatario en contra de toda esta moda del graffiti, del aerosol. Nosotros tratamos como que de molestarlos en esas maneras, con los temas y en las formas de trabajar. No tratamos de complacerlos.
Me gustaría, Russell, can we put the images? We're going to see some images over here, a small slideshow. To speak about art, you have to see it, right? It's important to see the images. And I would like to, if you, Chas, could talk to us about what is a cholo writing and where does the power of calligraphy, of words in its visual component and also in its meaning, where does this power lies, in, as we have seen in your work? Have you mastered this sort of writing?
To say what is cholo writing? Cholo writing is kind of a language of our, kind of a, like I say, self-validation. It was a gangster language. It was the symbols. My mother went to Belmont High School, she witnessed the sailors, the riots of 1943. She was there in the theaters when the sailors came in and grabbed the young Latino men who the sailors felt that they weren't doing enough of a war effort. But it was really about a fight about over a girl that happened the day before. And then they came in as what they had the big riots, the LA riots of 1943. The community started to protect themselves using the baseball teams. Baseball teams were already organized. That's where you started getting the local gangs from Clover, from a street called Clover, White Fence, from white fence down in the area. Avenues up the Arroyo Seco with Avenues, that became the name of the gang. Dogtown, Frogtown, became all the local gangs, all came from the 1940s. They started putting their names up on the walls. My father was a shoeshine boy down there in Alvarez Street, and they used to protect their corner. They would use the dabber and write their names on the wall. And so right after the riots, they decided to put their names up on the wall, claiming their territory as, this is our community, we will protect it, and we don't want nobody in it. So it was a language, it was a typeface of territorial, of rights, and also of a beware. If you do not belong in here, you better watch out. If you are not from this community, you better leave the community. If you read graffiti, it's laid out very much like a Madison Avenue advertising. It's headline, body copy, logo. Which I found the same format in clay tablets from the Sumerian culture of Ur that I saw in exhibit. There was a headline, flush left. There was all these cuneiform letters, flush left, flush right. And whoever paid for it, who was responsible, they put their logo at the bottom. Same as an outdoor board or a movie board and all that. So the placas were going up in the streets. In my neighborhood, the avenues. So you would put avenues, the street or the gang, who you were, then the roll call, the body copy, the list of names of everybody in the gang, and then whoever wrote it. Because usually the artist of the gang, the one with the best hand, wrote. There was always the cutest guy who had all the girlfriends. There was the guy who had two jobs and had the best car. There was the guy who was the artist, and he wrote all the names. And to show pride in our community, we made sure that we used the most prestigious letter shapes, which was the Old English. It was used for your birth and death certificates, your graduation certificates, your greetings from the military, Vietnam. And so that was, they used that letter face, and they would wrote their names, avenues, all in this Old English. We only wrote in black and white. And before the spray can came in around 1953, it was always used in a brush. Like a calligraphy, like a felt marker, you could use a thin chisel brush, you can make a thin line and a wide line. So it was a large calligraphy pen. That's how that writing's kind of started. I used the spray can. At that time, there was Krylon. The worst pigment, the worst pressure, the thing, the worst tip. So there's some famous graffiti guys here. Mr. I1 is in the audience. He would know about spray cans. And that tip, you got threw it away. I went back to the brush because I could control that. But in the tradition of graffiti, it was thin and a broad line. My forefathers of the graffiti, they were going into the riverbeds before they put concrete, and they found tar seeping out of the riverbed. They would keep it in a can, it would make it soft, and they used to paint with a stick and tar. Underneath the Main Street Bridge or the Spring Street Bridge by the LA River, you need binoculars. If you look way up there, you're going to see a killer, 1943. And then Old English square block letters with quotes. We put quotes because we're speaking when we write our graffiti. It's to be heard, not, you know, we're just not writing our names. We are announcing ourselves, you know. So When I was young, I could walk into a neighborhood and I go, oh, this is White Fence, and this is 50 deep, and they control arrows. They control this direction, and they control this direction. I could read exactly what they were saying, and it told me I don't belong there, you know. As time progressed, I realized that I took my language, and I felt that I could write with it. I could speak with my graffiti. I could show the pride of my community by making those letters straight and strong and powerful. Recently, I've taken my words and letters to speak about terms about what is graffiti. If graffiti had a soul, what would it speak about? If the city was a body, graffiti would show you where it hurts. This particular painting right here that we did in Rome just a couple of months ago, I'm quoting, any line that speaks about identity, about the unity, and about the dignity, that line is art. I can use my graffiti to express myself in those ways. And it's given me the opportunity. It's opened up the doors because there are graffiti writers all over the world. I get emails from cholos, little hats, little shirts buttoned up to here with striped and all that. We go, hi, we're from Phnom Penh, Cambodia. Hi, I'm from Chiang Rai, Thailand. Hi, I'm from Sao Paulo, Brazil. And they're all in bicycles or lowrider cars, and they say, we want to be cholos, but without the violence, because choloism is about family, it's about brotherhood, it's about identity, it's about your community, about respecting your culture. And I go, wow, these guys get it. It's fascinating. So what can I say? There's cholos all over the world.
Y Cosi, en ese sentido, respecto de lo que comenta Chas de esta escritura chola y de esta hermandad de los cholos, yo diría que un aspecto muy interesante del proyecto que hicieron para la Biblioteca de Los Ángeles tiene que ver con los cuerpos cholos, por decirlo así, con los cuerpos migrantes y los cuerpos indígenas que están ahí. Ustedes tienen un estilo figurativo, pero que no obstante también está hablando de la identidad. ¿Cómo es para ustedes esta representación y cómo es que se inscribe la historia individual y colectiva y que data de muchos años en los cuerpos de los personajes que están en los murales?
Pues, en primera, los personajes de nuestros murales son personas reales, con problemas reales. Conocemos de primera mano como su contexto familiar y social, y a partir de ahí hicimos como un análisis de quién podía generar quién tenía más bien un discurso atrás fuerte. Los cuerpos que muestran el mural son afectados por esta migración social y familiar que viene desde que nací vengo con esta migración cultural de Los Ángeles o de Estados Unidos, que ha influido bastante en la vida o en las generaciones con las que he convivido. De esa parte del cholo en específico, pues yo creo que fue la popularización de la cultura, esa identidad mexicana que busca hacer comunidad dentro de Estados Unidos y generar como esta empatía y esta familia, que es más que nada un concepto de hermandad, como decía Chas. Dentro de las personas, pues son gente que está tatuada, gente que ha tenido cicatrices por diferentes cuestiones, y yo creo que eso es lo que habla como de esta realidad que se siente, de esa realidad que queremos plasmar y esa realidad que queremos que se haga una reflexión dentro. Si bien los cuerpos no son estéticamente complacientes, sí son estéticamente reflexivos para nuestro concepto que queremos deslindar. En esa cuestión de los tatuajes, pues yo creo que es la identidad de cada quien que arraiga, que quiere llevar esto siempre para siempre y llevarlo como un motivo de orgullo y de una señal de batalla. En esa cuestión, todos los personajes son reales y pues los pintamos porque sentimos que ellos tienen algo que decir y algo que entregarles aquí.
Y me gustaría también plantear esta idea de la posibilidad de otro arte público. Es un tema que me parece sumamente relevante en el trabajo en la calle, en el trabajo que sucede o que es hecho por los artistas en la calle, pero también lo que está sucediendo en el caso de los murales en la biblioteca de Los Ángeles, hechos por los Tlacolulocos. Y Darío, ¿a quién le hablan estos murales? ¿Qué es este tipo? ¿Qué está diciendo este tipo de arte público? ¿Ustedes cómo se lo han planteado?
Pues los murales le hablan a gente como nosotros, gente como los Tlacolulocos, gente que puede no tener una formación artística, como dije hace rato, pero tiene una sensibilidad hacia los códigos visuales que encontramos en la calle a diario. Tiene una sensibilidad hacia ciertas estéticas, tiene una sensibilidad hacia el juntarte con alguien, platicar, convertirlo en tu familia, ¿no? Como decía hace rato, de la onda chola, ¿no? Que es como la familia. Yo le siempre bromeo con amigos del colectivo y les digo, yo hubiera sido un buen cholo, ¿no? Mi contexto no me lo permitió, tal vez, ¿no? Pero estamos tratando como de hacer una hermandad entre nosotros. Estos murales le hablan a personas. En una anécdota, antes de inaugurar, llegaron unos chicos del Valle, de una escuela, y ellos se identificaron completamente, ¿no? Ellos comenzaron a ver todos esos códigos visuales que yo creo que ni Amanda había visto, ¿no? Comenzaron a entender, comenzaron a ver, porque para ellos es realmente, es para ustedes, para que lo vean, y todos le van a entender diferentes cosas. Desde su contexto van a apreciar diferentes cuestiones. Más que nada somos envidiosos y le hablamos a nuestra gente, le hablamos a los oaxaqueños. Estos murales hablan de cosas y de cosas muy bonitas, de que todos los oaxaqueños queremos ser felices, pero también hablan de todas esas contradicciones que es ser oaxaqueño, de ser envidioso, de negarle el trabajo a tu paisano, porque a veces los mexicanos somos más racistas con nuestra propia raza que el contexto en el que se vive. Son cuestiones, a veces, contradicciones mismas, ¿no?, que te hacen ver a ti de que si en verdad está bien lo que haces o no hay un bueno o hay un malo. Es hablarle a todos ustedes para que cada quien se identifique en un tatuaje, se identifique en una señal, se identifique en un gesto, se identifique en algún texto. Eso es lo que les mueve realmente. El hecho de también hacerles saber de la diversidad que existe en este lugar, de la diversidad que tal vez es la que hace rico a este lugar, ¿no? Y también de ese hecho de no creernos que todos vamos a ser amigos y vamos a caminar de la mano en un campo lleno de flores, ¿no? Sino también aprender a vivir con esta cuestión de la intolerancia, ¿no? De no dejarnos. Estos murales son una respuesta a los murales que están arriba, a esta historia oficial de la historia de California, y es también contar nuestra historia. Es también el derecho de dignificarnos a nosotros y a las personas que están ahí, a las personas que a veces no cuentan mucho. He escuchado comentarios de que es muy cholo, hay pandilleros, y yo creo que todos en esta mesa conocemos esa historia, ¿no? De que lo que pones está muy feo, pintas bonito, pero quítale los tatuajes. Son cuestiones que a veces se hacen como la escritura chola para marcar un territorio. Nosotros también estamos marcando un territorio ahora. Estamos marcando un territorio con los tatuajes que tienen esos personajes. Estamos marcando un territorio con el hecho de poner ahí nuestro nombre, poner ahí a nuestra gente. No ponemos tal vez el nombre, pero los ponemos a ellos, ¿no? Entonces, eso es así, esa gente es a la que va, hacia la gente que quiere su entorno, que quiere a su familia, que quiere a su grupo de amigos y que quiere a esa gente y que mantiene unido pues todo este desmadre.
And Chas, it is well known, this discussion on what happens when underground art or graffiti art is institutionalized. I don't like the discussion about the market because it is the simpler way of addressing a discussion, you know, like if you are part or not of the market. That's another sort of thing. But I'm very interested in what do you think? Has underground art has been institutionalized, and what are the implications for dissident art to work within institutions what are the possibilities as well of these other narratives, these other discourses, as well as the work of Tlacolulocos, that those images are present in a space like the library, like the Central Library, a very important public institution. So if you could speak about this.
As an artist, and we live in two worlds. We live in the art world, as we are kind of right now, and in the audience, we all live in the art world, but there's the art market, the bling. You know, who buys my work is the 1% of the 1%. You know, people of Miami Basel. I sold two paintings to a gallery in Switzerland, and they resold them to somebody in Dubai. Okay, what that does for me is nothing except it gives me a life that I can grow my family. It gives me my mortgage payments. It pays for my water and for my food and everything else. That's a job and all that. So I'd rather have this job than any other job. We live in the two worlds. Does the art world validate me? No, it pays me very well. But who validates me is the art public and all that. Is these young men. They're the ones who were interested in having me on the panel. I cannot work alone and all that. I mean, let's say, for example, the LA Mural Conservancy, Isabel Rojas, who's here, she has done so much as I can with the graffiti world and all that. So, I mean, I can stay in my studio, and I can just stay there and be very happy. But if I want my voice to be heard, then I need to come out in the art market. What's wrong being on this panel and being podcasted? You know, we can't do that and all that. So this is part, maybe you could say this is part of the art market. But, you know, I have to hand it. When we were young, we would wear a T-shirt and we would never have a name or a corporate sponsor or anything. We just had solid colors. Now, every youth has some type of corporation or some type of Supreme or skateboard company on them and everything else. And I used to feel sorry, they don't have enough money for the schools, for art and all that. I'm tired of that. The youth can publish, broadcast, you can create art and like I say, broadcast it to the world out of your bedrooms. You know, with your phones and all that. So photographer that we were dealing with at a recent show, and I go, you're a fantastic photographer. What art school did you go to? Oh, I went to the school of YouTube, you know. So, I mean, it's a different world. The only way to compete is to make sure that I come correct, that my work speaks the truth. I tell the youth, they ask me, they go, how can I be famous? Which means being famous, you know, the best artists are the ones who are influential. And you have to get to that level. To be influential, you have to be known, and you have to self-promote. As an artist, you have to self-promote. But everybody is good now. So how can you compete and all that? Like I said, how do you stay fresh? For one, you have to be one of the best. But also your work has to be unique. They have to be recognized from across the street. You know, oh, that's Dario. That's Gossi's work over there from across the street. And the work has to be profound. It has to have deep meaning. And you get that across. Then you go across the whole art world and the art market. You be above it all. You know, something. You use the art market. You use the art world. You know, when I have a book published, they say, oh, Chaz, you know, they're using you. They're taking your money and all that stuff. And no, when I want to get my voice out there, I find a book publisher. They put my image on my terms, my voice on my terms, and they distribute around the world on my terms. So you need to be incorporated. You need to be part of the art market. But you need to be true to yourself. A lot of men get caught up in the art market. And you know what they say? They start buying a specific look that you have. And if you improve as an artist, they go, oh, no, we don't want that. We want that 1980s look. We want that look. It's, a lot of artists get stuck with that. They don't want to leave because they're making a lot of money. Is that being an artist or that being a marketeer? You need to be true to yourself. The more that I progress in my work, the more I pull my... is the worst for my career. Because in Rome, I think they expected a cholo go up there and doing block letters of what they expected. What they expect out of New Yorkers, graffiti writers, they expect 1980s bubble letters. And if they do something else, they're not respected. So the art market can be untruthful. It could be backwards. So I say, you know, as an artist, be true to yourself. Do the best work you can. And always the best will float to the top. And that's my job, is to paint.
Thank you. And estamos ya en el límite del tiempo. Quedaron algunas preguntas que hacer, pero me gustaría pasarle el micrófono al público que puede preguntar en español o en inglés a los artistas.
So just really quickly, I mean, just a basic question I wanted to ask Mr. Borges is what were your thoughts about their work? Like, what did you think about it in the context of it?
About your work. It blew me away. I suggest everybody to go in the rotunda, find some time, and actually go mural to mural and all that. I like the forced perspective. I said that you use photographs and all that, which is very modern because there's the punk boots sticking out in front of you. I like the tattoos because every tattoo was a language. It would represent either community, culture, their travels, the conquest, if you know how to read all the tattoos. I like their coloration and all that. I asked them, which art school did you guys go to? They were self-taught because they've been seeing all the magazines. They see what everybody else is doing, you know. As an artist, it is beautiful work. Great composition, great colorization, great subject matter. And they kept the point. You know, I'll tell you, try to make a painting yourself, see how hard it is. You know, it's extremely difficult and all that. It's a language into itself. To answer your question, I think it's beautiful work. Well done. Yeah.
Hi, there has been a lot of reporting recently about the art galleries in Boyle Heights in East LA and the local reaction against the galleries because people are concerned they're going to be priced out of their neighborhoods, it's going to take away the culture, it's not going to be a Latino area anymore. So I'm wondering for those of us who are not part of the Latino community but who would like to view the art, like to view the local area but be respectful, what you would suggest for it. Should we not go to those galleries, maybe go to the galleries but make a point then of patronizing the local businesses, local restaurants and the like, or what would you say to that?
That's me. Yeah. Since I'm here, I'll answer that. I've been in Highland Park for a long, long time. My parents were not renters. They were property owners, and they bought other property, and they became landlords. I myself bought property in the 80s, assuming that when I got into my 60s, I would be a failed artist and I couldn't sell anything. Said I would be happy in my garage painting my graffiti. So I have rentals and all that. And if somebody puts a graffiti on my property, that lowers it by 20%. So I go out there and can clean it up, you know. What's happening with the, I got to live in a real world. So what's happening with the galleries over there is a shame because they say gentrification. Gentrification means that you were not invested. If you're a renter and that rent keeps on going up, you should have bought in. You have to. You don't sell out, you buy in. I'm sorry. And those galleries, they're supporting Chicano artists. They're supporting their neighborhood artists, you know. So I'm going to get criticized for this, but is the city has to grow. It's constantly growing. We got pushed out of Chinatown, and we ended up in Highland Park. And we bought property in there. Now my property is worth millions. So what is that millions? Is that in my pocket? No, that's to my family and to my children and to my children's children. So that's the way I see it. Those galleries, I believe, should be supported because they're supporting Chicano artists. Yeah, my good point.
Do you know the price of beans?
The price of beans?
Well, excuse the word. Mm-hmm. Yeah, you know, you're in the real world.
Yes, you have to put food on the table.
Exactly.
You know, family first, community second. I think I've done that.
Wondering if trend-wise, if you're seeing any thematic art coming from DACA people, you know, if there's any art coming from that group.
Yes, it's the Mural Conservancies might have an answer for you.
Well, I just wanted to say that because the current events that are happening from the government regarding to Dreamers protected by DACA, I'm actually doing an exhibition about that issue for the PSTLALA, and I had invited some of the Dreamers who had photographed the process, including some of them who go to the border when they open the border for 1 hour to see their relatives. So there are artists within the group who are painting, who are taking photographs, who are writing, who are producing music. There is a performer, a comedian, who is going to perform in one of the events that I'm doing. So there are artists that are part of this group of 800,000 people protected by DACA. So, you know, that's what I know. Oh, my name is Isabel Rojas Williams, and I'm an art historian.
Hola, esta pregunta es para Cosi y Darío. ¿Cuál es su impresión de Oaxaca, California?
Pues más que nada, la comunidad, como este fuerte arraigo que se tiene de seguir unidos a pesar de la distancia. Yo creo que es muy satisfactorio tener como esta comunidad fuera de Oaxaca, que es otro Oaxaca, ¿no? Con las mismas problemáticas, pero también con las mismas inquietudes, con las mismas... con el mismo amor que se tiene por las raíces oaxaqueñas que se tiene aquí.
Y también algo muy importante es que compartimos algo que hay en Oaxaca que no es muy bonito, que es todas esas divisiones invisibles, ¿no? Entre mixtecos, zapotecos, serranos, etcétera. Creo que eso es algo que pasa aquí y que nos lo trajimos de Oaxaca, porque en Oaxaca, como decimos, a cada quien lo subieron a su cerro y de ahí nadie lo baja.
Thank you for your work. I'm a professor, Maylee Blackwell, from the Mapping Indigenous LA Project, and we're collaborating in creating a language map. And I was wondering specifically about your use of indigenous, the traje and the different indigenous symbols that you're trying to bring together with youth culture. Because a lot of times as indigenous people, we're folklorized or we self-folklorize. And so I'm wondering about how you're thinking about that mixture of keeping traditions alive and also mixing it with punk and hip-hop culture. I wanted to know about that specifically, the different forms of indigenous, the visual codes of indigenous dress in the murals you have upstairs. Thank you.
Pues la construcción de nuestra identidad siempre ha estado como en constante cambio. Los trajes que vemos en los murales son una construcción de nuestra colonización y de nuestra historia. Ya investigando, Muchos de los trajes, las telas vienen de China, vienen de Asia. Es como esta cuestión que arrastró el hecho de la salida de materia prima y la llegada de pues, materiales ya procesados, ¿no? Con esta línea trazamos ese hecho de decir de que nuestra identidad es construida a partir del tiempo y a partir de los elementos que se van incrustando en ella. La comunidad indígena es de las principales comunidades que migran, ¿no? O sea, todos los pueblos, los hombres se van, las mujeres se van, se quedan solos los pueblos, se quedan con niños y con ancianos. Entonces todo esto se va juntando con la carga. Cuando son las fiestas, cuando la gente regresa, pues ya trae toda esta carga, trae otro tipo de pensamiento, trae otras formas de actuar, incluso cuando deportan a pandilleros, los regresan a pueblos que son más pequeños que su barrio mismo. Entonces todo esto se va incrustando, pues, querrámoslo o no, es parte de todo de la construcción que tenemos y lo vamos juntando en Oaxaca. Antes era, para mí era muy particular ver gente de los pueblos más alejados de la ciudad con tenis Cortés o tenis Chuck Taylor, ¿no? Entonces había como un choque ahí cultural de que porque yo que estoy en la ciudad no tengo acceso a ese tipo de calzado y ellos que se supone que están muy lejos sí tienen acceso a ese calzado. Es por la cuestión misma de la migración y se incrustan, querrámoslo o no. La gente en los pueblos a los que vamos a veces en Oaxaca nos discrimina menos por los tatuajes que como se nos discrimina en la ciudad, porque en los pueblos todos tienen un tío, primo con tatuajes, el papá, el abuelo, todos estuvieron tatuados. Entonces es como esta mezcla un poco forzada, pero pues también voluntaria de la gente, ¿no? La colonización pues también ideológica, esa migración ideológica que se tiene, el hecho también como de pensar en medida de aquí, de Estados Unidos, y ya no pensar en la medida de tu pueblo.
Thank you. I was curious, specifically to the two artists from Oaxaca, if you could speak to the relationship that you have with your community. Chas delineated one type of relationship with the community, and I was curious what kind of conversations you have and how the community perceives you as an artist that plugs into it. Thank you.
Pues la gente en Tlacolula de entrada, pues no nos percibe como artistas, ¿no? Yo creo que después de esto ya nos va a percibir como artistas. Como les decía, no tenemos una formación formal, aprendimos en la calle. Yo en lo personal hasta 2008, 2009 trabajé en la construcción, trabajé de mesero, trabajé de repartidor, trabajé de muchas cosas. Yo quería ser rotulista, no sé cómo le digan aquí, hacer signs, hacer... Entonces se nos percibe de una manera diferente. Tenemos un compromiso con la comunidad que es despertarles la curiosidad. Por eso pintamos murales, pero también tenemos un compromiso con nuestra comunidad más cercana, que es gente de Tlacolula, y gente que no es de Tlacolula, pero que se acerca. Tenemos un espacio de formación que no es nada formal, bebemos unas cervezas, platicamos, vemos documentales, seguimos aprendiendo como siempre lo hemos hecho. El compromiso con nuestra comunidad es ese, fue poner a Tlacolula en el mapa, porque en Oaxaca, en el contexto cultural, todo mundo admira el arte del Istmo, y el arte del Istmo para acá y el arte del Istmo para allá. Y nosotros dijimos que también en el Valle podíamos hacer algo. Es esta cuestión de competencia de la que hablábamos del graffiti hace rato, de que yo también puedo y yo lo puedo hacer mejor. Entonces, a veces generamos un orgullo en la gente, a veces generamos decir, sí, los tlacolulocos, Tlacolula está en distintos lugares, pero a veces se nos critica por las imágenes que hacemos, ¿no? Aquí mismo las imágenes estas han sido un poquito criticadas por el hecho pues, de los tatuajes, el hecho de las señales, pero nosotros no hablamos por la gente, nosotros simplemente hacemos una analogía y una metáfora de la gente. La gente nos percibirá siempre como los tatuados que están metidos en su casa haciendo quién sabe qué, pero yo creo que ustedes al ver el trabajo... Y como dijo Chad, nosotros hay dos mundos, ¿no? Nosotros vivimos entre el mundo del arte y nuestro pueblo. Y el mundo del arte, pues estamos aquí, nuestro público, usted, y nuestro pueblo, pues ya nos juzgará cuando regresemos.
guys are incredible. Your art is incredible, and it blew me away, and it's powerful. My question to you is personal. When did, for each of you, is when did you feel in your hearts and souls that you needed to be an artist?
Pues, sin idealizar, pues, yo soy muy flojo y no quería tu trabajo. Y dije, ¿qué puedo hacer bien? O sea, si esto no lo puedo hacer, ¿qué puedo hacer bien? Y desde niño dibujaba y pintaba y simplemente lo tomé de ahí. Y con trabajo duro, con todas las ganas y con la mente fría de saber que nos va a ir bien y nos va a ir mal, pues lo logramos.
Mi proceso fue un poco distante porque más bien todo lo que yo aprendí, pues como decía, fue de YouTube. Algunas cosas de fotografía, de diseño y todo eso me encaminó a esa parte de trabajar con la imagen. Mi oficio es de ser serigrafista, hacer invitaciones, hacer rótulos, logos para marcas. Pero en esa cuestión también era mi inquietud decir como mis ideas, ¿no? No sé, expresar mediante eso. Mediante todos los medios que tenía, pues las ideas que yo tenía. De alguna u otra manera salió muy natural esto y en ningún momento pues como que tenía el grado de querer ser artista, ¿no? Sino simplemente nuestro trabajo nos llevó a esto.
Buenas noches. Okay. Buenas noches. Quería saber, hablan mucho de la temática de no idealizar ni a Oaxaca, ni a ustedes, ni nada, ¿no? ¿Cómo se mantienen reales? ¿Cómo evitan idealizarse ustedes como un movimiento? ¿Ustedes como Oaxaca? Oh, sí, claro. ¿Cómo evitan idealizar a ustedes, a Oaxaca? ¿Qué son sus métodos para evitar eso?
Pues yo creo que nuestros métodos los aprendimos antes de quererlos aprender, que fue ese hecho de cómo en Oaxaca a veces se te malmira. En Oaxaca hay espacio para los indígenas simplemente en la Guelaguetza. Entonces, mientras no sea la Guelaguetza, no tienes cabida en distintos lados. Eso nos ha marcado muchas veces y eso es algo, yo creo, que es el hecho de que apreciamos mucho. Y por eso nosotros no somos hipócritas. O sea, si tú me caes mal, yo te digo me caes mal y ya. En esta cuestión, pues seguimos teniendo, somos medios amargados también. Entonces, también siempre estamos diciendo, haciendo críticas y a ciertas cosas y respondemos con trabajo un poquito. Siempre respondemos con trabajo y estamos pensándonos a nosotros mismos. Yo siempre lo estoy molestando a él, haciéndole ver lo que no hace bien, él me dice a mí. Entonces, son como pláticas diarias. Nuestros amigos, no sé, siempre se están molestando mucho, diciéndose sus verdades. Entonces, esa cuestión es la que nos ha ayudado, esa falta como de diplomacia entre nosotros nos ha ayudado a conocernos y también a expresarnos, ni a nosotros, o sea, ni a nadie. O sea, cuando alguien hace bien se le reconoce su trabajo, pero pues no se le dice pues, para que no se engrandezca, ¿no? Entonces, como que la llevamos así un poquito.
Y bueno, con esta última pregunta terminamos esta deliciosa conversación y los invitamos a que vengan, que inviten a otra gente a ver los murales de los Tlacolulocos que van a estar hasta el 31 de enero y que vengan también al resto del programa de Aloud que va a acompañar la exposición durante estos meses. Y muchas gracias a todos ustedes también por estar hoy con nosotros. Gracias. What is this? Equipment that they return. See, if you could please return your equipment at the desk, please, at the table. Si pueden regresar sus equipos de traducción en la mesa. Muchas gracias.
Aloud is made possible through support provided by the Ralph M. Parsons Foundation, the National Endowment for the Arts, and Errant Fox. Additional support provided by the Los Angeles Public Library, the Stay Home and Read a Book Ball, Sharon Oxborough, the estate of Suzanne Aaron, Donna and Martin J. Wolf, Julia Meltzer, and individual Library Foundation members. Media support is provided by LA Weekly, KCRW 89.9 FM, and KUSC 91.5 FM. Music by Boya Pongo. Support these free programs by becoming a member of the Library Foundation of Los Angeles. Visit lfla.org for more information.